doctora Dora Barrancos, quien es investigadora del CONICET, socióloga, historiadora, educadora, feminista argentina y asesora del presidente, quien tiene el gusto de comunicarse aquí a Mañana Nacional. Graciela Estivaletti y Jessica Rondán la saluda. Doctora, buen día, bienvenida.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, aquí estamos comentando un poquitito también lo que tiene que ver con el tiempo. Por estos lados acá, doctora, está frío, fresco, nublado.
Muy frío.
No tanto el frío, pero sí la llovizna, la lluvia, una semana que nos viene azotando, digamos, con mucha agua. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, como decimos por acá. ¿Y por ahí cómo está usted?
Bien, estoy muy bien. Efectivamente, estamos con una ola polar, un frío bastante grande. Yo todavía no he asomado la nariz, en un ratito lo haré.
Sí.
Pero anoche era muy, muy destemplado el clima, muy, muy destemplado. En fin.
Va a haber que cuidarse.
Nada, en este punto nada demasiado sorprendente. Pero bueno, hay unas alteraciones climáticas que, en fin, son muy conmovedoras, ¿no?
Totalmente. Doctora, el jueves pasado se inauguró el Instituto de Derechos Humanos y Memoria. ¿Nos puede contar en qué consiste este nuevo espacio educativo?
Ah, bueno, este es un instituto prohijado por Hijos, valga la redundancia. Hijos Capital es una... Ustedes saben que estos agrupamientos de entonces gente muy joven, que eran muy, muy jóvenes, cuando se propusieron, reclamar justicia por sus padres desaparecidos, ¿no?
Sí.
Eso ocurrió a mediados de los 90. Bueno, las agrupaciones Hijos han crecido en todo el país. Hay una vigorosa rama aquí en la capital que está muy articulada con las diferentes organizaciones del país, y decidieron hace bastante tiempo ya que comenzaron con unas tareas de tipo educativo, formativo, en lo que es el espacio de la militancia, un sector reservado obviamente para estas actividades en la en aquella institución tan horrible, de memoria tan horrible como es la ESMA, la ex ESMA, ¿no?
Sí.
Bueno, y últimamente esas vinculaciones con lo educativo se hicieron más profundas y más sostenidas, con acuerdos con universidades, una de ellas es La Plata, y ahora se decidió este salto, yo creo que es cuántico, en la reformulación todo institucional, creando un instituto exclusivamente dedicado a derechos humanos y memoria. Así que bueno, nos invitaron a un grupo bastante grande de personas a ser parte de esa nueva entidad, porque está dentro de Hijos, pero se constituye como una con un dispositivo propio, ¿no?, de articulación
sí.
institucional y demás. Y lo que me parece muy, muy, muy interesante son los acuerdos con las universidades para llevar adelante justamente programas formativos integrales en materia de derechos humanos, ¿no? Y para cerrar esto, decirles que no se trata solo de los derechos humanos, de las evocaciones, de las rupturas, de los cercenamientos, de las eliminaciones de los derechos humanos en épocas tan infaustas como fue el terrorismo de Estado, sino que es un sentido absolutamente actualizado, con nervaduras que tienen que ver con todo el plexo de los derechos humanos, los derechos que incluyen hoy a todo el mundo, obviamente, las mujeres, las disidencias sexogenéricas, en fin. Se trata entonces de brindar una formación de alto vuelo, de sostenibilidad también, de enorme esfuerzo, para que haya un pensamiento crítico. Yo creo que esta es la cuestión.
Estimular el pensamiento crítico.
Respecto de el plexo enorme de los derechos humanos en el pasado, en el presente y en el futuro.
Bien, doctora, sí, estábamos dando lectura aquí también de lo que usted estaba hablando de los convenios educativos y con las universidades, la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional también Arturo Jaureche, donde se van a realizar posgrados y seminarios.
La UNIPE, la Universidad Pedagógica.
Sí, también.
También. Sí, tiene. Es decir, de momento, si mal no recuerdo, ya había un convenio con La Plata, entonces ahora se han fortalecido. O sea, Avellaneda, perdón, no nos olvidemos de la universidad, la querida Universidad de Avellaneda, la UNIPE, o sea, la Universidad Nacional Pedagógica Nacional,
sí.
Y querida Arturo Jaureche. Con todas ellas tenemos, bueno, yo personalmente tengo muy, muy afiatados vínculos, ¿no?
Bien, doctora, aprovechando que la tenemos aquí y que sabemos, digamos, que usted también es parte de esto que tiene que ver con esto del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué opinión le merece la prohibición del lenguaje inclusivo?
Me he estresado ya muchas veces y voy a insistir en casi un autoplagio, ¿no?
Sí.
Porque, digo, voy a volver a plagiarme.
Sí.
El lenguaje es la vida, ¿eh? El lenguaje es la vida, es el fluir de la vida. Nadie custodia el lenguaje, eso es ridículo, ni siquiera la Real Academia, porque la Real Academia lo único que hace es hacer una cierta constatación y un acuerdo de uso, ¿eh?, sobre esto. Así que tampoco es una entidad regente y que tenga que ser cancerbera del lenguaje, eso es absurdo. La inclusividad en el lenguaje es un acto político muy notable que corresponde justamente a los vertederos de reconocimiento de los derechos humanos a todas las personas, a las personas sobre todo cuyas identidades en materia de sexo, género, son como de tercer momento histórico de reconocimiento, ¿no es verdad? Hace unos 30 años atrás, más allá de los del tiempo enorme que tiene la saga porque haya un reconocimiento fundamental, ¿no?, del derecho al deseo, del derecho a la integridad, a todas las partes que nos constituyen como seres humanos. Sin embargo, obviamente, los derechos de las personas de la disidencia sexogenérica han sido muy recientemente reconocidos, sobre todo en nuestro país, que ha marcado un rumbo. Voy a recordar que Argentina es pionera en materia de nada menos que la ley de identidad de género, que dice algo extraordinario: la identidad autopercibida. Bueno, entonces, en orden a todo esto, y ya las feministas usábamos en el 90, en los años 90, en la década 90, ya usábamos arroba, por ejemplo, ¿no?, para manifestarnos de manera escrita. En fin, el lenguaje inclusivo es imposible de ser cancelado, es imposible desautorizarlo, es imposible un acto autoritario que diga se cancela este lenguaje, porque es imposible hacerlo. Entonces, no solamente porque habría una imposibilidad de hecho, que se pone la gendarmería en cada niño, en cada niña, en cada adolescente, en cada maestra, maestro, maestre que quiere hablar así, es imposible. Es un acto de, yo diría, perturbador con ineficacia total, porque si se piensa en su eficacia cancelatoria, entonces tendríamos un marco súper autoritario. En fin, yo creo, lo he dicho, que ni siquiera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cree en la medida autoritaria. ¿Y saben por qué? Porque hacía un día que se había ya cerrado por la propuesta de guías de lenguaje inclusivo que había hecho un grupo muy importante. Entre las colegas que trabajó esto, era muy querida Diana Mafía. Así que se imaginan ustedes, el gobierno de la ciudad encargó estas guías, ¿cierto? Y de un día para otro canceló el lenguaje. ¿No les parece que es demasiado bizarro el acontecimiento como para que creamos que estas autoridades creen en esa medida autoritaria? De ninguna manera. Eso tiene una fragua estrictamente ¿cómo diré?, de aproximación a cálculos electorales, etcétera, etcétera.
Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Jessica Rondán la saluda.
Hola, Jessica. ¿Cómo estás?
Un gusto. Bueno, hablando del lenguaje inclusivo, ¿no? En realidad no altera la gramática. Hay una cuestión Nada. Que tiene que ver solamente con el lenguaje. Entonces estamos hablando nuevamente de derechos, ¿no? El derecho a hablar como cada uno quiere. Y también, volviendo al tema anterior, bueno, hay cuestiones que todavía en la educación hacen falta, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos también podemos hablar de educación sexual integral, de la inclusión también de la ley Micaela dentro de las instituciones educativas, y es algo que está fallando también a nivel nacional.
Sí, claro, nosotras tenemos que hacer ahí, nosotros. Tenemos que tener empeños muy grandes para cambiar la currícula. Hay algo elemental en la propia currícula formativa, sobre todo de la masa docente, y es que todavía tiene estereotipos de género que efectivamente son lesionantes de los derechos humanos, bien pensado, y son acuciantes necesidades. Porque por ahí se instala la autorización violenta. Si se dice que las niñas están destinadas a tal y tal y tal, y se promueve tales y tales vocaciones, y se dice que hay una conformación de lo femenino en orden a solo procrear, etcétera, etcétera, y del otro lado hay autorizaciones, ¿no?, para el ejercicio de toda violencia defensiva o ofensiva, la masa de niños y de adolescentes varones, estamos haciendo una propedéutica violenta, ¿no es así?
Sí.
Entonces, hay ahí una falla todavía grave, entonces deseamos que, que yo no digo que de la noche a la mañana tengamos una modificación curricular, pero es fundamental que la haya, que las provincias la encaren, y desde ya que las luces sean muy, muy claras en el sentido del apoyo fundamental que tiene que dar el nivel central de la nación. Ahora va a haber un erguimiento, está habiendo, a propósito de ESI, pero no basta la ESI. Yo sostengo que no basta la ESI. No basta la ESI porque la ESI puede ser una isla formativa. En cambio, una readecuación curricular completa, significa que sí nos aproximamos a lo que queremos, una sociedad democrática, una formación para una sociedad democrática, una formación para una sociedad inclusiva, para una formación que dé sentido pleno a vidas paritarias, ¿no? Entonces eso es lo que queremos. Sin duda es una revolución pedagógica, pero en algún momento tendrá que hacerse.
Bien, doctora, hay mucho por hacer todavía, evidentemente, ¿no? Ha sido usted muy clara en sus conceptos, le agradecemos muchísimo esta comunicación, y bueno, seguramente en otro momento estaremos convocándola para charlar un ratito más sobre esta cuestión que recién comienza.
Enorme gratitud a ustedes, y felicitarlas por este desempeño. Ustedes ya saben cuánto apostamos justamente a las mujeres en todo y cualquier segmento de la vida pública.
Así es.
Que las felicito. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora. Que tenga un buen día. Cuídese.
A ustedes. Gracias.
Hasta luego. Bien, era la doctora Dora Barrancos.